Mira lo que tienes a tu alrededor. Esa silla. Tus propias manos. Si la física tiene razón, nada de eso está ahí cuando no lo miras. Es como un videojuego de mundo abierto que solo renderiza lo que tienes delante de los ojos para ahorrar energía. Imagina que la realidad es un software de mundo abierto. Si dejas de mirar esa silla, el universo no la mantiene dibujada, simplemente guarda su información en una especie de nube cuántica hasta que vuelves a girar la cabeza. Estamos viviendo en una realidad que se renderiza en tiempo real, píxel a píxel, solo para ti, si nada existe hasta que lo miras. ¿Por qué ese reloj que dejaste en ese cuarto sigue avanzando? ¿El pasado existe realmente, o lo estamos creando ahora mismo al recordarlo? Y lo más perturbador de todo, cuando morimos y dejamos de observar, ¿a dónde va todo? Esto comienza con el experimento más aterrador de la historia de la ciencia. Durante décadas, mentes como Albert Einstein y Niels Bohr se enfrentaron a una guerra intelectual por una sola pregunta. ¿Existe la luna si nadie la está mirando? Einstein odiaba la respuesta que dictaba la lógica cuántica. Él decía que el universo no podía ser así de caótico. Pero los últimos descubrimientos le han dado la razón a la locura. La materia solo se comporta como tal cuando hay un observador. ¿Está el cosmos vacío hasta que apuntamos nuestros telescopios? ¿O somos nosotros los que estamos creando la realidad a cada paso? Soy Juanjo Muñoz y estás viendo Astronomía Web. Para entender este caos, tenemos que viajar a un laboratorio y realizar un ejercicio de imaginación. Imagina que lanzas pelotas de tenis contra una pared de dos rendijas verticales. Es lógico. Las pelotas pasan y forman dos líneas al otro lado. Es mecánico y predecible. Así es como funciona nuestro mundo a gran escala. Pero cuando los científicos replicaron esto con partículas diminutas como los electrones, el universo se rompió por completo. Al otro lado de las rendijas no aparecieron dos líneas, apareció un patrón de interferencia. Es como si hubieras lanzado una piedra a un estanque y las olas se cruzaran entre sí. Esto significa que el electrón no pasó por una rendija o por la otra. Pasó por las dos a la vez. Se comportó como una ola de posibilidades, no como una partícula sólida. Y aquí viene el momento que todavía hoy aterra a los físicos. Decidieron poner un detector para espiar y saber por qué rendija pasaba realmente el electrón. Querían pillarlo en el acto. Y en el mismo segundo en que el sensor se encendió, el electrón cambió su comportamiento. Dejó de ser una ola y se comportó como una simple pelota de tenis. Se volvió sólido. Lo que quiere decir que dejó de estar en dos sitios a la vez. Es como si la naturaleza supiera que la estamos mirando, como si el universo al sentirse observado, decidiera fijar una realidad y esconder el resto. Esto se llama el colapso de función de onda, y es la razón por la que muchos físicos sospechan que la realidad objetiva simplemente no existe. Pero entender esto ha tenido un precio humano devastador. No solo debemos mirar las ecuaciones, sino las mentes que se rompieron intentando descifrarlas. La historia de la ciencia está llena de mártires que vieron el código fuente del universo y fueron castigados por una sociedad científica que no estaba lista. Tomemos a Ludwig Boltzmann, a finales del siglo XIX. Él fue uno de los primeros en defender con datos que el mundo estaba hecho de átomos. Hoy nos parece obvio, pero en su momento fue ridiculizado y aislado. Boltzmann cayó en una depresión profunda, sintiendo que había descubierto una verdad que el mundo no quería ver, y se quitó la vida poco antes que los experimentos le dieran la razón. O el caso de Hugh Everett en los años 50. Él fue quien propuso la idea de los muchos mundos. Dijo que no había colapso de la realidad, sino que el universo se dividía constantemente en cada decisión cuántica. Sus colegas, incluido el gran Niels Bohr, se burlaron de él de forma cruel. Everett abandonó la física, se convirtió en un hombre solitario y murió sintiéndose un fracasado. Hoy su teoría es la base de la computación cuántica y del multiverso que tanto nos fascina. ¿Por qué os cuento esto? Porque la cuántica no es solo física fría. Es una lucha contra nuestra propia intuición. Estos genios se enfrentaron al abismo, y el abismo les devolvió la mirada. Einstein, desesperado por recuperar la lógica del mundo, intentó un último ataque contra esta locura. En 1935 presentó la paradoja EPR. Imagina dos partículas que han nacido juntas. La cuántica dice que están entrelazadas. Si lanzas una al otro extremo de la galaxia y te quedas con la otra, Cualquier cosa que le hagas a tu partícula afectará a la que está años luz instantáneamente. Einstein se rió de esto y lo llamó acción fantasmal a distancia. Decía que era imposible porque nada puede viajar más rápido que la luz. Si la cuántica decía que eso era posible, entonces la cuántica tenía que estar mal. Pero años después, los experimentos demostraron que Einstein se equivocó. El entrelazamiento es real. Las partículas están conectadas por una red invisible que no entiende de distancias ni de tiempo. Es como si el espacio entre ellas fuera una ilusión. ¿Significa esto que el universo es solo un organismo donde todo está conectado? Einstein no vivió para ver cómo su mayor crítica se convertía en la prueba de que el universo es en esencia mágico. Seguramente has oído hablar del famoso gato de Schrödinger. Es el icono por excelencia de la física moderna. Pero aquí hay algo de lo que casi nadie cuenta. Erwin Schrödinger no inventó este experimento para explicar o validar la física cuántica, sino todo lo contrario. Lo hizo para demostrar lo estúpida y absurda que le parecía la interpretación de sus colegas. Su intención era ridiculizarlos diciendo que si seguíamos su corriente de pensamiento, tendríamos que aceptar que un gato puede estar vivo y muerto al mismo tiempo. Esto era un insulto directo al sentido común. Imagina la escena que él propuso. Encerramos a un gato en una caja de acero junto con un mecanismo diabólico que depende de un solo átomo radiactivo. Si el átomo decae, se activa un contador Geiger que libera un gas venenoso. Si no decae, el gato vive. Según la mecánica cuántica, ese átomo se encuentra en ambos estados a la vez hasta que es medido. Así que por extensión lógica, y esto es lo que Schrödinger consideraba una locura, el gato también puede estar en ambos estados. Está en una superposición de vida y muerte. Schrödinger esperaba que el mundo científico dijera: «Vale, Erwin, tiene razón, la cuántica tiene un límite». Pero ocurrió lo opuesto. La comunidad aceptó que efectivamente el gato habita en ese estado híbrido y fantasmal hasta que alguien abre la caja y lo observa. Es lo mismo en el estado que estás ahora. ¿Alguna vez has tenido esa sensación extraña tras un accidente o por una decisión pudiste seguir vivo? Esa punzada de frío al pensar, un centímetro más y no lo cuento. Según la interpretación de los muchos mundos, es muy posible que en otro universo no lo contaras. Así que piénsalo. Si la realidad se bifurca con cada evento cuántico, tú eres el observador que siempre termina en la rama donde sigue vivo. Estás escuchando esto porque habitas el único universo, entre infinitas posibilidades, donde sobreviviste a aquel peligro o donde tomaste una decisión correcta. Para el resto del cosmos, tú podrías ser ese gato, una función de onda que solo se define porque tú estás aquí para experimentarla. Si nosotros necesitamos un observador para decidir nuestro destino, ¿quién observa al observador? ¿Necesita el universo entero que nosotros estemos ahí para existir? ¿O hay algo o alguien más abriendo las cajas de este inmenso teatro cósmico? Para muchos científicos, esta idea de que la realidad se inventa solo al mirarla resulta insoportable. Por eso propusieron una salida de emergencia aún más increíble: la interpretación de los muchos mundos. Y la cosa funciona así. No es que el gato esté vivo y muerto en nuestro mundo. Lo que ocurre es que al abrir la caja, el universo se divide literalmente en dos. En una rama de la realidad, tú ves al gato vivo. En la otra, una versión de ti lo ve muerto. Piénsalo. Con cada decisión y choque de partículas, y cada explosión estelar, hace que el cosmos se ramifique. No viviríamos en un universo, sino en un multiverso infinito donde todo lo que puede suceder está sucediendo ahora mismo. Pero si el gato está vivo y muerto, ¿por qué tu sofá nunca se convierte en un elefante? La respuesta está en el chismorreo del universo. Y para entenderlo, primero debemos viajar a un lugar donde el espacio y el tiempo se desmoronan por completo. Si el gato de Schrödinger nos enseñó que la observación crea la realidad, los agujeros negros nos llevaron a un nivel de locura superior con el principio holográfico. Fue Stephen Hawking quien descubrió que cuando algo cae en un agujero negro, su información no se pierde en el vacío, sino que queda pegada en la superficie en el horizonte de sucesos. Es como si toda la información tridimensional de un objeto se guardara en una superficie plana de dos dimensiones, de forma similar al holograma de tu tarjeta de crédito que brilla y muestra profundidad cuando lo mueves. Esto llevó a físicos de renombre como Leonard Susskind a una conclusión que desafía todos los sentidos. Y si todo el universo funciona así, ¿Y si tú, yo y las galaxias más lejanas solo somos proyecciones tridimensionales de una información que está escrita en los bordes planos del cosmos? Si esto es cierto, la realidad que tocas ahora mismo es solo una imagen proyectada. El espacio y el tiempo no serían el escenario de la vida, sino el resultado de un código cuántico ejecutándose desde el exterior, como hologramas en una pantalla gigante. Pero la cuántica no solo rompe el espacio, también rompe el tiempo, así que prepárate para lo que John Wheeler llamó el experimento de la elección retardada. Es posiblemente el más aterrador de la física. Imagina un fotón viajando desde una galaxia lejana durante 1.000.000.000 de años. En su camino, encuentra una galaxia masiva que actúa como una lente, obligándolo a elegir entre el camino A o el camino B para llegar a tu telescopio. Según las leyes cuánticas, hasta que tú no observas ese fotón, este ha viajado por ambos caminos a la vez. Pero el giro que vuela a la cabeza es que la decisión que tú tomas en este preciso segundo al encender tu telescopio es la que decide qué camino tomó ese fotón hace 1.000.000.000 de años. Tu observación en el presente está literalmente escribiendo el pasado. Esto sugiere que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido donde el ahora tiene el poder de dar forma a todo lo que existió antes que nosotros. Si el observador es quien define la historia del cosmos, ¿quiénes somos nosotros realmente? Wheeler demostró que una decisión de hoy puede reescribir lo que una partícula hizo hace millones de años. Pero antes de que pienses que esto es magia, hay que entender una regla de oro. No es que tú estés inventando la historia del Imperio Romano o la existencia del Sol cada vez que abres los ojos. Lo que ocurre es que la naturaleza es perezosa. El pasado cuántico no está completamente definido hasta que el presente lo exige. Es como si el universo dijera, vale, ahora que has medido esto, aquí tienes la versión de la historia que encaja. No es que crees el pasado, es que obligas al universo a elegir una versión consistente de él. No es creación, es consistencia. Entonces, si el universo solo elige una versión cuando hay una medida, ¿por qué tu silla sigue ahí? ¿Y por qué la luna no se convierte en queso cuando parpadeas? La respuesta es el chismorreo del universo, la de coherencia cuántica. Es normal que algunos piensen que esto no puede ser, es imposible. Cuando yo no estoy, mis llaves siguen existiendo, mi reloj, mis amigos. Esto suena a magia. Si dejo mis llaves en la mesa y me voy, sé que siguen ahí. Y tiene razón. Tu experiencia diaria te dice que el mundo es sólido y persistente. Sin embargo, la física explica esto mediante la de coherencia cuántica. Tu habitación no es un vacío perfecto. Está inundada por billones de átomos de aire y fotones que actúan como pequeños observadores constantes. El universo está chismeando la posición de tus cosas miles y millones de veces por segundo, obligando a la realidad a mantenerse enfocada y sólida. Es por eso que no vemos objetos grandes en dos sitios a la vez, aunque sí veamos a los electrones hacerlo cuando no hay testigos que los molesten. Pero recuerda, si pudiéramos aislar tu habitación de cada átomo, luz o vibración, esta volvería a ser esa neblina de posibilidades cuánticas. La realidad es, en el fondo, un consenso masivo entre partículas para que todo esté donde lo dejaste al entrar. Y esto nos lleva a algo aún más perturbador. Si me has seguido hasta aquí, es probable que tu cabeza esté a punto de explotar. Sin embargo, hay algo que no entendemos. Aunque mi cama sea sólida, ¿por qué el mundo tiene sentido? ¿Por qué si salgo de casa y vuelvo 2 horas después, el reloj ha avanzado, las plantas han crecido y no me encuentro un elefante en el salón en lugar de mi sofá? Si la realidad se crea cada instante al mirar, ¿qué es lo que evita que el pasado se desmorone o que el futuro sea un caos absoluto? ¿Es que la realidad tiene memoria? Si queremos entender esto, los científicos han propuesto una teoría fascinante llamada darwinismo cuántico. Y no tiene nada que ver con monos, sino con información. Imagina que entras en una habitación oscura y enciendes una cerilla. Esa luz sale disparada en todas direcciones. Si un fotón golpea una mesa, ese fotón ahora sabe que hay una mesa ahí. Y no solo es uno, sino trillones. Esos fotones rebotan y chocan con los átomos del aire, con las paredes y con tu ropa. La imagen de la mesa multiplicándose en miles de pequeñas copias fantasmales que llenan la habitación. Lo que ocurre es que el objeto imprime su información en el entorno. El universo no solo crea la mesa cuando la miras. Lo que hace es crear trillones de copias de seguridad de la información de esa mesa en cada rincón del espacio. Así, para que tu mesa se convierta en un elefante mientras no miras, el universo tendría que poner de acuerdo a cada átomo del aire y cada partícula de luz para que todos mintieran a la vez. El pasado se queda en su sitio porque hay demasiados testigos. La realidad es persistente porque el universo es un chismoso compulsivo que guarda copias de todo lo que ocurre. Entonces, ¿qué sentido tienen el pasado y el futuro en este juego de espejos? Piénsalo así. El pasado no es el lugar al que todos podemos volver. Es simplemente un estado de información que ya ha sido congelado por tantos testigos que ya es imposible de cambiar. Es una partida guardada en el disco duro del cosmos. El futuro, en cambio, es el reino de la libertad total. Es ese océano de probabilidades donde nada ha sido votado todavía por los átomos. Y el presente es la frontera. Es el momento exacto en que el caos del futuro choca con tu mirada y se convierte en un dato fijo del pasado. No estamos solo viviendo el tiempo, estamos fabricándolo. Y cada vez que observas, estás ayudando al universo a decidir qué versión de la historia se queda grabada para siempre. Y aquí es donde la madriguera de conejos se vuelve todavía más profunda. Si el universo necesita un observador para volverse real, ¿quién cuenta como observador? ¿Es un privilegio exclusivo de los seres humanos? ¿O basta con cualquier cosa capaz de procesar información? Porque si lo piensas, el universo se comporta de una forma inquietantemente parecida a un sistema que espera entradas, que procesa datos y actualiza estados. Es como una inteligencia artificial cósmica que solo renderiza aquello con lo que interactúas. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿qué tipo de entidad tiene permiso para colapsar la realidad? Si un perro entra en tu habitación mientras tú no estás, ¿su mirada es suficiente para que tu cama deje de ser una nube de probabilidades y se convierta en un objeto sólido? La mayoría de físicos diría que sí. Para la ciencia, un observador no necesita conciencia humana. Basta con que sea algo capaz de interactuar, registrar o alterar información. En el instante en que un fotón rebota en tu cama y termina en el ojo del perro, el universo se ve obligado a tomar una decisión. Pero las cosas se vuelven más extrañas cuando entran en juego las máquinas. ¿Qué pasa con una cámara de seguridad grabando en un almacén vacío? Muchos experimentos sugieren que una cámara sí actúa como observador, registra información, altera el sistema y fija el resultado. Sin embargo, algunos físicos teóricos, siguiendo la interpretación de von Neumann-Wigner, van más lejos. Dicen que la realidad no termina de cuajar hasta que una mente consciente mire el registro de esa cámara. Es decir, que el almacén podría permanecer en un estado borroso hasta que un humano revise la grabación. Y aquí aparece la frontera final: la inteligencia artificial. Si algún día creamos una IA verdaderamente consciente, una máquina que no solo procese datos sino que experimente, entienda y sienta, ¿tendrá ella también el poder de dar forma al cosmos? Una IA a bordo de una nave espacial debería observar un rincón remoto del universo y hacerlo existir por primera vez. Si la conciencia es el interruptor de la realidad, entonces el futuro podría ser un lugar donde no seamos los únicos arquitectos. Quizá estemos rodeados de observadores potenciales, de animales, máquinas, sistemas, redes, y que el universo no es un objeto esperando a ser visto, sino una gran conversación entre todo lo que siente, procesa y lo que mira. La pregunta ya no es si la luna está ahí cuando nadie la observa. Es algo mucho más inquietante. ¿Existe algún lugar del universo donde no haya nadie, ni un ser biológico, ni animal, ni máquina observando? Pero si hay tantos observadores, ¿cómo es posible que el tiempo parezca una flecha que siempre va hacia adelante? Aquí es donde debemos enfrentar la verdad más incómoda de la física moderna. Para la ciencia, el tiempo tal como lo sientes podría ser una ilusión. Einstein creía en el universo de bloque. Imaginaba que el pasado, el presente y el futuro ya existen, como si fueran los fotogramas de una película que ya ha sido filmada. El final ya está ahí, solo que tú aún no has llegado a ese fotograma. Sin embargo, la cuántica añade un giro radical. El guión de esa película no está escrito en piedra. Piénsalo así. El universo es un libro que se escribe a sí mismo en tiempo real. Lo que llamamos darwinismo cuántico en el proceso de imprenta. Cuando los átomos chismorrean y crean billones de copias de un evento, están imprimiendo ese momento en el papel del pasado. Una vez impreso por tantos testigos, ese evento se vuelve sólido, se convierte en un hecho inamovible. Por eso no puedes cambiar que ayer desayunaste café. Hay demasiados átomos en el universo que vieron ese café y guardaron la copia de seguridad. Pero ¿qué pasa en los rincones donde no hay nadie? En los espacios vacíos entre galaxias y en los laboratorios más aislados del mundo. Allí el libro aún no se ha impreso. Son páginas en sucio, borradores de lápiz. Aquí es donde el experimento de Wheeler cobra todo su sentido. Si un fotón viaja por el espacio durante millones de años y nadie ni nada lo observa, ese fotón no tiene historia. No ha elegido camino. Es una frase que aún no ha sido escrita. Solo cuando tú hoy lo miras con un telescopio, estás cogiendo la pluma y decidiendo qué escribió el universo hace un millón de años. No es que tú estés viajando en el tiempo, es que estás terminando de escribirlo. El tiempo no es un río que nos arrastra, es el registro de nuestra interacción con el cosmos. El pasado solo es inmutable porque estamos rodeados de testigos. En el silencio de lo no observado, el pasado es un lienzo en blanco que tú tienes el poder de pintar hoy mismo. Y aquí llegamos a la pregunta que todos nos hacemos en el silencio de la noche. Si el tiempo es un bloque y el pasado es un archivo de información, ¿qué pasa con los que amamos y se han ido? Si el universo de bloque de Einstein es cierto, la muerte no es el final, sino una cuestión de perspectiva. En ese bloque eterno de realidad, las personas que murieron siguen estando vivas, riendo y respirando sus coordenadas específicas de tiempo. No es que hayan dejado de existir, es que nosotros como observadores nos hemos desplazado a un fotograma distinto de la película. Lo que nos separa de ellos no es el vacío o la nada, es simplemente el tiempo. Pero como hemos visto, el tiempo es el registro de la información. La física cuántica nos dice que la información nunca se destruye. Así que cada palabra que dijeron, y cada mirada y latido de su corazón, se quedó grabado en el darwinismo cuántico del universo. Sus vidas son copias de seguridad, indestructibles en el tejido del cosmos, en un estado que permanece fijo en las coordenadas temporales donde vivieron como una partida guardada. Así que la gran pregunta ¿es posible volver atrás, a esa realidad? Físicamente nuestra conciencia parece empujada por una flecha que solo va hacia adelante. Sin embargo, en el nivel más profundo de la realidad, ellos no se han ido a ninguna parte. Están en una habitación a la que ahora mismo no tenemos la llave, aunque sigue ahí, y es tan real y sólida como el suelo que pisas. Quizás morir no sea desaparecer, sino dejar de ser un observador en esta línea de tiempo para convertirnos en parte del archivo eterno del universo. Como decía Einstein tras la muerte de su amigo Michel Bessot, la distinción entre pasado, presente y futuro es solo una ilusión, aunque una muy persistente. Ellos están ahí, siempre han estado ahí, en el código fuente de la realidad. Nadie se pierde para siempre. Quizás la tecnología del futuro no busque viajar al ayer, sino simplemente aprender a manipular el espacio-tiempo, porque en cada átomo de tu habitación aún vibra la información de todo lo que alguna vez sucedió allí. El pasado no se ha ido, solo que estamos esperando el procesador capaz de volver a dibujarlo. Y esto no es solo una teoría abstracta. Lo que los científicos lograron entre el 2024 y 2025 parece pura brujería. Han fotografiado objetos sin que ni un solo rayo de luz los toque. Usando el entrelazamiento, se crearon parejas de fotones hermanos. Enviaron a uno hacia el objeto y se perdió, mientras el otro viajó directamente a la cámara sin haber tocado jamás el objeto. Sorprendentemente, la cámara registró la imagen del objeto porque el fotón sabía instantáneamente lo que su hermano había visto. Este nivel de eficiencia cósmica es sorprendente. Imagina que el universo es un videojuego de mundo abierto como Minecraft o Starfield. El ordenador no gasta energía renderizando las montañas a tu espalda. Eso es la niebla de guerra. y esos lugares solo existen como código o probabilidad en la memoria RAM. Solo cuando giras la cabeza, el procesador trabaja a toda velocidad para dibujar la realidad. No se crea materia si nadie la va a mirar. Y aún te voy a decir más. El universo en el que vivimos tiene límites físicos como si fuera una simulación y lo delatan. Al igual que los Sims, nuestro mundo tiene muros invisibles que no podemos cruzar. El primero es el límite de procesamiento, la velocidad de la luz. No es solo lo rápido que viaja un fotón, es la velocidad máxima a la que el software de la realidad puede transmitir datos. Segundo, la resolución de pantalla. Si haces un zoom infinito al espacio, llegas a la longitud de Planck. Es el píxel de la realidad. Y por debajo de ese límite, nuestras leyes se rompen y el espacio-tiempo se convierte en una espuma cuántica violenta e impredecible. Y descubrimos una verdad intrigante. La realidad que vivimos es toda una ilusión. Y tercero, el ahorro de energía. El principio de incertidumbre de Heisenberg. El universo no gasta recursos en definir dónde está una partícula y a qué velocidad va al mismo tiempo, a menos que tú, el jugador, lo obligues a renderizar esa información. Esto nos lleva a la pregunta final. ¿Es la consciencia el interruptor que mantiene encendida la simulación? Hoy, con ordenadores cuánticos que procesan realidades paralelas gracias a los qubits, estamos empezando a hackear el código fuente de la realidad. Ya no es ciencia teórica, es el motor de la próxima revolución humana. Esto es la única explicación que tenemos para lo que vemos en laboratorio. Einstein murió buscando una verdad sólida, aunque quizás la verdad sea más hermosa, que tú, con el simple hecho de observar las estrellas, eres parte activa en la creación de este asombroso universo. Y desde mi punto de vista, somos todos creadores de la realidad, ya seamos seres conscientes o materia inerte. Si te gustó este vídeo, dale a like y suscríbete. Comparte las redes sociales y deja tu comentario. Un abrazo cósmico a todos.